Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Barra de los 30 Minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando de la enfermedad celíaca. Es la condición que produce la intolerancia al gluten, el cual es una proteína amorfa que se encuentra en la semilla de muchos cereales. La enfermedad celíaca es una condición del sistema inmune en la que las personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado. El gluten es una proteína presente en el trigo, cebada y centeno. También puede encontrarse en otros productos como medicinas, vitaminas, suplementos, bálsamos labiales e incluso en el pegamento de las estampillas y los sobres. Los invito a que se queden en sintonía, ya que le presentaremos información muy interesante al respecto, al igual que una entrevista que hemos preparado con el doctor José Ernesto Sahagún Flores. Él es médico internista, adscrito al Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUX. Él nos estará hablando de la enfermedad celíaca. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es la enfermedad celíaca?
La enfermedad celíaca se la conoce primero como, tiene diferentes nombres, o se la conoce de diferentes maneras. Se la conoce como la celíaca, estrés celíaco, estrés no tropical, enteropatía por gluten, y consiste... hay una predisposición genética que hace que el organismo, cuando entra al organismo una proteína que se llama gluten, que le contienen algunos cereales, como sería el trigo, la cebada, la avena y centeno, produce en el cuerpo una respuesta anormal, creando anticuerpos, o sea, células que atacan a otras células, pero en este caso se equivocan y atacan a las propias células del cuerpo. Y así es como se produce la enfermedad celíaca. Entonces es una enfermedad autoinmune que se debe a dos cosas. Una es a la predisposición genética y otro a la forma... Y bueno, y consecuencia de eso, producen células que atacan al propio cuerpo.
¿Qué síntomas presenta una persona con esta enfermedad?
Los síntomas son demasiado variables. Varían a veces de persona a persona. Y puede ser, pero las principales son distensión abdominal, eso es que se sienten infladas, dicen, siento inflamado, inflamada, producción de muchos gases, diarrea, y la diarrea tiene una característica que es, pues, es más fétida de lo que es habitualmente. Las heces son generalmente grasosas. Cuando es en niños, están todos esos síntomas, pero aparte, retrasa el crecimiento, el desarrollo, hay pérdida de peso. Cuando es en mujeres ya en edad fértil, a veces existe ausencia de periodos menstruales. Ya en todos puede haber un poquito de anemia. Inclusive ya en los casos graves puede afectar al sistema nervioso central, donde se le llama neurogluten inclusive. Y hay alteraciones, en este caso hay alteraciones psiquiátricas. Pero como decimos, tiene demasiados síntomas, se le dice que es la gran imitadora o enfermedad de múltiples caras, precisamente por lo mismo, porque presenta diferentes síntomas.
¿Qué tratamientos debe llevar una persona que se encuentra en esta situación?
No hay un tratamiento específico. El tratamiento es, como es una respuesta anormal del organismo a algo que ingresa a través de la vía oral, entonces el único tratamiento efectivo es que no coman gluten. Y es difícil a veces que se logre si no, si la persona no está bien entrenada o que no está bien informada de la enfermedad. No, a veces dices, yo me estoy cuidando de no comer gluten y de todas maneras tengo síntomas, pero a veces resulta que se toma malteadas que tienen gluten o algún otro tipo de alimento donde el alimento principal no es gluten, pero que por algún motivo le administraron algo de eso, y entonces se cree que está libre de gluten, pero sin embargo no lo es. Entonces, por eso es que los síntomas a veces persisten, pero no porque dejó de comer gluten, sino porque no lo está haciendo en forma adecuada. Entonces, el único tratamiento es ese. Y si tal vez conviene mencionar que cuando es una dieta efectiva, libre de gluten, sí puede regresar a la normalidad, aunque haya tenido alteraciones previas, pero a veces tarda 1 año y medio, o incluso 2 años, para restablecerse en forma correcta, o en forma adecuada, mejor dicho. Entonces, no se puede dar, decimos, si es un, me provoca alergia, si tengo intolerancia al gluten, entonces voy a tomar un antialérgico, por así decirlo, pero no funciona eso. Entonces, simplemente es evitar el consumo de gluten, básicamente.
Doctor, ¿esta enfermedad tiene factores hereditarios?
Sí, inclusive para que tenga enfermedades se requiere primero una predisposición genética. Generalmente hay una alteración que se llama antígeno de histocompatibilidad HLA-DQ2 y también el HLA-DQ8. Se ha encontrado que quienes tienen eso, eso predispone para que tengan la enfermedad, pero eso no garantiza que va a tener la enfermedad. Hay muchas personas que tienen esas alteraciones genéticas. O sea, inclusive se puede hacer un examen para saber si alguien lo tiene, pero eso no puede ser que muchas personas lo tengan y nunca padezcan la enfermedad. Pero sí se requiere para que padezca la enfermedad. Y si alguien quiere saber si lo tiene, pues puede hacerse ese examen, pero no es garantía de que tenga la enfermedad. Por eso son otros detalles que yo me voy a preguntar después.
¿A qué edad se puede presentar esta enfermedad?
Puede ser desde edades tempranas. Por eso yo mencionaba que los niños pueden tener retraso en el desarrollo. Pero puede ser que alguna persona adulta nunca haya tenido ningún síntoma y después de alguna situación estresante o a veces embarazo o situaciones que a veces no se sabe, después en la edad adulta aparece después ya con la enfermedad. Pero entonces desde niños puede ser.
¿Qué cuidados debe tener una persona que se encuentra en esta situación?
Pues los cuidados, el principal, pues como decimos, es evitar cualquier alimento que contenga gluten. Y pero aparte hay otras situaciones que se debe tomar en cuenta de las consecuencias que tuvo. Muchos pacientes pueden tener anemia y pues en ese caso también debe tener tratamiento para corregir la anemia. Pueden también tener estrés que contribuye un poquito a eso, porque se angustian por la distensión abdominal, porque a veces no pueden estar en alguna reunión porque se escuchan los gases que andan y se me están gruñendo las tripas y todo el mundo escucha, dicen las personas. Entonces son esos cuidados y evitar sobre todo los alimentos que están contaminados, por así decirlo, en forma artificial con el gluten, cuando en realidad correría que no tuvieran. Esos serían los cuidados básicamente los alimenticios.
Ahí escuchamos la primera parte de la entrevista con el doctor José Ernesto Sahagún Flores, médico internista adscrito al Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Lo invitamos a que se quede con nosotros, ya que más adelante continuaremos escuchándolo. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que le presentamos en este programa, les recuerdo que tenemos las líneas telefónicas a su disposición, 499-9924233 y 01-800-701-9999. Mandamos un afectuoso saludo para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Recuerde que nos puede buscar en Facebook, ahí estamos como La Barra de los 30 Minutos. A continuación escucharemos una cápsula informativa en la que conoceremos un invento que ayudará a los enfermos celíacos a detectar si su comida tiene gluten.
Una máquina que detecta el gluten. La intolerancia al gluten afecta entre el 1 y el 2% de la población mundial. Según una investigación recogida en el Diario Mundial de Gastroenterología, la enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten del trigo, cebada, centeno y probablemente avena. Los celíacos se enfrentan a una enorme cantidad de alimentos que pueden desencadenar reacciones adversas en su sistema inmune, en muchos casos muy peligrosas. Según otro estudio de la Universidad Médica de Columbia, más de la mitad de alimentos probióticos populares, es decir, que contienen microorganismos vivos que favorecen al sistema digestivo, contienen gluten. El Instituto Tecnológico de Massachusetts ha desarrollado una herramienta de detección con una alta sensibilidad al gluten que permite conocer al momento si un alimento lo contiene. Scott Sambor, director de producto de la startup asociada con el instituto, explica que el sensor, llamado NIMA, tiene casi 8 centímetros de altura y aspecto de triángulo. Las muestras se introducen en una de sus cápsulas desechables que mezcla la comida con la solución que detecta el gluten. Tras esperar 3 minutos, el usuario ya podrá consultar en una pantalla digital si el alimento contiene gluten y en qué cantidad. El objetivo es que puedan comer con absoluta tranquilidad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Tecnología.
Con los avances de la ciencia y la tecnología, cada día los enfermos celíacos tienen más posibilidades de consumir cualquier alimento sin arriesgarse a tener algún malestar, ya que estarán 100% seguros de que no ingerirán gluten. Después de esta información, vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos más información y lo que resta de la entrevista. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos. Música.
Yeah.
Seguimos en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que siga escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de la enfermedad celíaca. Esta enfermedad afecta a cada persona de manera diferente. Los síntomas pueden ocurrir en el sistema digestivo o en otras partes del cuerpo. La persona puede tener diarrea y dolor abdominal, mientras que otra puede sentirse irritable o deprimida. La irritabilidad es uno de los síntomas más comunes en los niños. Algunas personas no tienen síntomas. Escuchamos el inicio y ahora de fondo la canción Gluten, a cargo de la banda Que No De Qué. Para continuar con la información, escucharemos lo que resta de la entrevista con el doctor José Ernesto Sahagún Flores. Él es médico internista, adscrito al Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Él nos está hablando de la enfermedad celíaca.
Salud.
¿Cómo se diagnostica este padecimiento?
El primero es el cuadro clínico, o sea, los síntomas, como lo que acabo de mencionar. Ahí es donde el médico debe sospechar, o si el paciente tiene información suficiente, él puede sospecharlo. Y la forma de confirmarlo sería hay varias maneras, y ninguna es así completamente eficaz. Una es una biopsia, o sea, se introduce el endoscopio, o sea, el tubito que flexible que entra por, cuando dicen me hicieron una endoscopia, y se toma una biopsia del intestino delgado, de la primera porción, que es el duodeno, y ahí existen alteraciones que son características de esta, pero a veces, y se deben tomar en diferentes lugares porque tal vez no está uniformemente afectado, a veces puede ser en parches, o sea, hay una partecita afectada y otra libre. Y así entonces a veces hacen las biopsias y resulta que no sale nada. Por eso el médico que hace eso debe saber muy bien que debe tomar en diferentes lugares y múltiples para poder tener una buena muestra y hacer el diagnóstico. Ese es uno. Otro es con búsqueda de los anticuerpos. Mencionábamos que hay formación de anticuerpos que atacan las células del intestino, de las que revisten por dentro del intestino delgado. Entonces, en busca de esos anticuerpos, realmente son estudios caros. O sea, hace la semana pasada pregunté cuánto costaba porque se necesitaba saber, y eran 5,000 pesos para esos exámenes. Entonces, si la clínica y si hay algún pariente, generalmente el 10% de los pacientes que tienen enfermedad celíaca, el 10% lo tiene en algún familiar directo también. Entonces, si hay algún familiar que tiene eso, los síntomas clínicos, pues si no quiere gastar mucho, se puede hacer la prueba diagnóstica, evitando comer cualquier cosa que contenga gluten, y al obtener la mejoría, pues es una forma de saber que se tiene, pero siempre debe ser el médico, a través de diferentes recursos, diferentes métodos, que es quien debe hacer el diagnóstico, y lo hace, efectivamente el diagnóstico lo hace el gastroenterólogo, internista también lo puede hacer, tal vez más adecuado el gastroenterólogo.
Ya nos comentaba que hay personas que pueden no desarrollar la enfermedad, que tengan pues los factores que podrían provocarla. ¿Estas personas pueden prevenir que se presente como tal la enfermedad?
Ha habido un poquito de controversia en relación a eso, porque muchas personas, inclusive cuando se dieron cuenta que algún familiar tenía eso y luego le hicieron el examen este del que decíamos de los intestinos de compatibilidad, empezaron a tomar medidas preventivas, o sea, de evitar el gluten, y unas sí y otras no, y resultó pues que, o más bien podemos decir que el riesgo como riesgo existe al tener esa predisposición genética, pero también es cierto que muchísimas personas lo tienen y nunca la van a desarrollar. Entonces, si dicen aquí, ¿qué hago? Y el médico, yo creo que lo más adecuado que les puedo decir es que trate de evitar los alimentos que contengan gluten con ese fin, o sea, de que en algún momento de su vida no desarrolle la enfermedad. Mientras no tenga síntomas, pues pudiera seguir así, pero si toma gluten o no toma gluten, va a ser lo mismo si nunca lo va a desarrollar.
Doctor, ¿consejos y recomendaciones para las personas que padecen esta enfermedad?
Primero es, hay una creencia, y que sí existe, de que tienen cierta predisposición de tener algunos tipos de cáncer, como es el linfoma de Hodgkin y el cáncer de colon. Sí es una complicación que se puede dar, pero es tan rara que posiblemente no tenga demasiada relevancia. Pero personas que están bien informadas o que leen en algunas partes, entonces llegan a veces muy angustiados diciendo que si no tendrán esa enfermedad de cáncer. Entonces, primero es que se tranquilicen, en el sentido de que si tienen su tratamiento adecuado, que en este caso es ausencia completa de alimentos que contengan gluten, pues van a llevar una vida completamente normal. Y ya hay muchos productos en el mercado que dicen libre de gluten, o en inglés es, dicen free, o sea, free gluten, o gluten free. Entonces, que se tranquilicen, no es algo que los va a llevar a la muerte si hacen las medidas necesarias de prevención, y pueden llevar una vida completamente normal. Entonces, es primero tranquilidad, a llevar su dieta adecuada, y pueden llevar, como decimos, una vida completamente normal.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor José Ernesto Sahagún Flores, médico internista, adscrito al Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Agradecemos la información que nos ha compartido, ya que es bastante interesante. Antes de despedirnos, escucharemos otra cápsula informativa en la que sabremos si realmente es buena idea quitar por completo el gluten de nuestra dieta.
Una máquina que detecta el gluten. La intolerancia al gluten afecta entre el 1 y el 2% de la población mundial. Según una investigación recogida en el Diario Mundial de Gastroenterología, la enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten del trigo, cebada, centeno y probablemente avena. Los celíacos se enfrentan a una enorme cantidad de alimentos que pueden desencadenar reacciones adversas en su sistema inmune, en muchos casos muy peligrosas. Según otro estudio de la Universidad Médica de Columbia, más de la mitad de alimentos probióticos populares, es decir, que contienen microorganismos vivos que favorecen el sistema digestivo, contienen gluten. El Instituto Tecnológico de Massachusetts ha desarrollado una herramienta de detección con una alta sensibilidad al gluten que permite conocer al momento si un alimento lo contiene. Scott Sambor, director de producto de la startup asociada con el instituto, explica que el sensor, llamado NIMA, tiene casi 8 centímetros de altura y aspecto de triángulo. Las muestras se introducen en una de sus cápsulas desechables que mezclan la comida con la solución que detecta el gluten. Tras esperar 3 minutos, el usuario ya podrá consultar en una pantalla digital si el alimento contiene gluten y en qué cantidad. El objetivo es que puedan comer con absoluta tranquilidad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Tecnología.
Si no tenemos ningún padecimiento que nos obligue a eliminar el gluten de nuestra dieta, no deberíamos hacerlo. Ya escuchamos en la cápsula informativa que evitarlo sin necesidad podría ocasionarnos otras complicaciones. Con esto nos despedimos por el día de hoy, ya se nos ha terminado el tiempo. Les recuerdo que si quieren escuchar nuevamente nuestro programa o descargarlo, tan solo deberán buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos, y ahí encontrará este y otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. La retransmisión de lunes a viernes podrá escucharla a las 10:30 de la noche, y si no puede escucharnos entre semana, no se pierda todos los sábados a partir de las 12 del día el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para ustedes que nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no dejen de sintonizarnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema de interés personal, pueden hacérnoslo saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.